La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, teníamos considerado una entrevista larga sobre los problemas de movilidad que hay en Guadalajara. Algunos ciudadanos considerarán que este problema llega a niveles de desastre, pero tenemos poco tiempo, así es de que tratemos de aprovecharlo. Saludamos en la línea telefónica a Mario Silva Rodríguez, titular de IMEPLAN. Y bueno, el día de ayer, por supuesto que la movilidad fue tema de conversación, sobre todo después del reclamo de los presidentes municipales, particularmente el de Zapopan. ¿Por qué? Bueno, por una parte no se ha logrado desincentivar el uso del automóvil. Los accidentes colapsan varias veces al año las avenidas como López Mateos. Y decimos, ¿cuáles son las alternativas para esta vía? ¿Dónde están los agentes viales que decía el alcalde? ¿Dónde están los agentes viales? O que nos expliquen la estrategia para ayudar a agilizar el tránsito de vehículos. Mario Silva, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Te preguntaría, ¿desastrosa la movilidad en Guadalajara?
Pues tenemos una alta motorización, prácticamente una persona por automóvil, y gracias a la existencia de la red de transporte público, con todos los asuntos que todavía tenemos por mejorar, hay una forma de desahogar parte de ese tráfico, pero no podemos negar que el crecimiento que hemos tenido desacelerado, desorganizado, desconectado de la metrópoli, pues ha generado que tengamos muchas zonas muy desconectadas y alejadas, y que parte del trabajo que nosotros hemos hecho en IMEPLAN con la aplicación del PODMET ha sido poner algunas contenciones a ese crecimiento, pero sin duda alguna tenemos un fuerte problema de motorización, ya no solo por auto privado, sino también por el uso de motocicleta.
¿Y eso no es responsabilidad de la autoridad? Finalmente ustedes tienen la rectoría.
Pues yo te diría que hay una responsabilidad compartida. Nosotros en IMEPLAN hemos observado 121 instrumentos urbanos con más de 1700 observaciones. Hemos asegurado que los polígonos de contención que están previstos en el PODMET se estén cumpliendo, pero no es suficiente porque hay licencias de construcción otorgadas antes del 2016 de que el PODMET entrara en vigor, y tenemos muchos fraccionamientos en zonas bastante alejadas de la metrópoli que pues se suman a otro tipo de problemas, como son la alta concentración que se tiene de viajes, por ejemplo, a los centros de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Y sin duda alguna, pues la parte operativa es importante, los semáforos pueden ayudar, pero tenemos que hacer un trabajo con los dos niveles de gobierno, tanto con el estatal como con los 9 municipios metropolitanos.
Mario Silva, buenos días.
Hola, Mario.
Tres temas importantes. Uno, nuevas licencias para desarrollos en zonas periféricas. Creo que ahí pues ustedes poco pueden hacer debido a que los ayuntamientos en ocasiones van solos. Pero donde sí veo que puede tener usted injerencia es, uno, en cómo va el avance del plan de semaforización, ese que se está gastando varios cientos de millones de pesos.
Mira, sí tenemos injerencia en las dos, Mario. En el tema de las licencias, nosotros con el PODMET restringimos el crecimiento. Este año va a entrar en revisión a partir del mes de agosto el PODMET, y evidentemente no se puede seguir creciendo la metrópoli si no logramos consolidar la parte en la que ya están planteados estos polígonos de contención. Cuando no se cumple el PODMET y no se da un visto bueno en un dictamen de congruencia para actualizar los instrumentos, estos no se pueden inscribir en registro público para emitir licencias. Esto es importante decirlo porque ahí es donde radica la fuerza del PODMET, y por eso es tan importante esta herramienta, y que justamente ante el reclamo de los problemas viales que surgen desde los municipios, hay que recordar que la principal responsabilidad que tenemos es precisamente la de la contención urbana a partir de algo que ya nos marca una ruta. Sobre el tema de semáforos, evidentemente son 250 millones de pesos los que se han ido invirtiendo en 20 corredores. No son los únicos corredores que necesitan una intervención. Estos 20 corredores pueden ayudar a mejorar en gran parte la movilidad de ciertas zonas en 5 de los 9 municipios metropolitanos. Llevan un avance promedio de entre el 90 y 95% ya de los distintos planes operativos que se han ido implementando, pero creo que la parte del desarrollo urbano no hay que perderla de vista, y en eso estamos trabajando con fuerza.
¿No se percibe que en los que ya están intervenidos haya mayor fluidez, o sí?
Sí, hay algunos datos que con gusto, por el tema del tiempo, no los vamos a poder compartir exhaustivamente, pero tengo fichas del caso de Guadalupe, que es uno de los que han sido críticos, el caso de Avenida Aviación también se ha estado monitoreando, y con gusto podemos compartirlo en específico para que podamos discutir el caso de los 20 corredores. También sabemos que el tema de ciclovías ha sido un asunto que se ha debatido. Creo que hay que ponerle ya un dato a este debate para que se contextualice la discusión y se deje de estar asegurando que las ciclovías son las responsables del congestionamiento. Existen más de 17.500 kilómetros de calles en el área metropolitana de Guadalajara, en nuestro sistema vial, y solamente 226 son ciclovías confinadas. Esto significa apenas el 1.3% de todas las vialidades de la metrópoli. Creo que cuando hablamos de estos problemas tenemos que entender que las infraestructuras nos tienen que ayudar a resolver y a satisfacer necesidades de viaje, y en el caso de estas 226 kilómetros de ciclovía estamos movilizando 42 mil viajes diarios a través de esa infraestructura. Entonces creo que la estrategia tiene que ser integral. Nos hace falta hablar de la conclusión del sistema vial en zonas importantes del área metropolitana para la parte oriente. Los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y la gente que viene del Salto, prácticamente Lázaro Cárdenas es la única vía de salida. Hay que concluir Avenida Patria hacia esas zonas. Tenemos también revisados algunos puntos de conflicto con la interacción de transporte de carga, carretera Nogales y López Mateos. Cada parte de la metrópoli necesita un abordaje diferente. Ayer parte de lo que planteaban algunos de los alcaldes implicaba también pensar en seleccionar corredores donde podamos intervenir de manera ya práctica y operativa distintas políticas. El asunto del transporte escolar, el tema transporte público, se ha hablado también de carriles de alta ocupación, porque pues tener, las cifras te dicen que es 1.7 personas, pero pues el 0.7 no es posible. Estamos hablando de prácticamente una persona por auto y no tenemos tampoco políticas que nos ayuden a que sea una máxima ocupación de los vehículos. Entonces, el abordaje va a ser integral. Nosotros tenemos ya distintas herramientas de planeación y de información que hemos puesto en la mesa, y creo que esta discusión, lo positivo que tiene es que nos va a obligar a acelerar otras áreas en las que no se han estado trabajando tan fuertemente. Transporte público masivo y ciclovías tienen un desarrollo importante, pero se puede complementar con otras políticas.
Mario, ¿cuáles son las zonas más críticas que ustedes tienen identificadas y qué alternativas habrá para López Mateos? Además, si la ciclovía de Javier Mina sigue como la tienen contemplada.
Bueno, en el caso de la ciclovía Javier Mina, porque por ahí también Huicho a veces me avienta que muchas de las ciclovías las hacemos en Inmeplan, no las hacemos nosotros. Ciclovía Javier Mina es un proyecto del municipio de Guadalajara alineado al Plan Maestro de No Motorizado y al Programa de Vías Ciclistas Metropolitanas. En el caso de López Mateos, sí está identificada como una vialidad que tiene una alta saturación, también carretera Chapala en ciertos horarios. Lázaro Cárdenas, al ser la única salida para esa zona de la metrópoli, tiene parte de conflicto. Hacia la zona norte también tenemos algunas broncas de lado de Tezistán, toda esta zona de Valle de los Molinos. Entonces, en estos casos, pues el abordaje prioritario, que me parece que ha sido un acierto, porque de no hacerlo así, el colapso puede ser más profundo, ha sido la apuesta por el transporte público. Hay que complementarlo con el tema de semáforos, tiene que ampliarse porque definitivamente 20 corredores ayudan, pero no son los únicos corredores de la ciudad. Estamos hablando de más de 4.000 intersecciones semaforizadas que tiene el área metropolitana de Guadalajara, entonces necesitamos todavía expandir parte de este trabajo. El tema de las ciclovías acompañadas del programa Mi Bici, que nos han estado solicitando que este programa también llegue al oriente de la metrópoli y a la parte sur, a pesar de que tuvimos 50% más de viajes en el sistema de Mi Bici y que también hay un 20% de recuperación de viajes en relación al 2021, pues sigue siendo un sistema que solo está centrado en tres municipios y que buscamos que se pueda extender a otros más.
Mario Silva, hay un punto que me parece es muy identificable. Cuando cambió la administración, que le quitan a la Secretaría de Movilidad, hoy Secretaría de Transporte, la Policía Vial, y pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, es cuando la gente detecta que no se ven los policías viales. Desde su punto de vista, ¿tienen que regresar a la Secretaría de Transporte o cómo hacer que se vean más los policías? Porque ayer coincidieron los alcaldes por primera vez con la población. ¿Dónde están los policías viales?
Pero ahí hay una explicación legal, Mario, que ayer la decíamos, y eso es que la anterior Procuradora General de la República, cuando tenía ese nombre esta institución, Arely Gómez, había presentado una serie de acciones de temas anticonstitucionales con los municipios por este asunto de las policías viales armadas. Entonces, esa acción lo que hizo fue que la Corte fallara ordenando que las policías armadas se alinearan a mandos policíacos, y esa es la explicación. Eso ocurrió durante la administración de Aristóteles Sandoval, de hecho, y eso es parte de la razón jurídica de por qué la Policía Vial forma parte de los mandos, en este caso, de una secretaría como la de Seguridad Pública. No es un asunto solamente de decir, la quito de aquí, la pongo acá. Si legalmente hay un fallo de la Corte que establece que mientras estén armadas las policías tienen que estar en esas condiciones, pues ahí hay una discusión. Por el otro lado, desde los gobiernos municipales también hay agentes de movilidad, y creo que aquí, en este caso en particular, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto con los municipios. Yo fui director de movilidad, a mí me tocó esta parte de recibir un área que tenía inspectores de estacionamiento y no tenía agentes de movilidad, tenía un equipo de agentes en silla de ruedas. Hicimos todo un trabajo para el tema de banquetas libres, pero eso lo tenemos que multiplicar por 9, y eso lo tenemos que integrar con la Policía Vial, que opera desde el gobierno estatal. Jalisco y sus municipios metropolitanos son los únicos, podría decir los únicos del país, que tienen este esquema donde la Policía Vial está en el gobierno estatal. Pero más allá de eso, creo que hay un área de oportunidad para que identifiquemos cuál es la capacidad de atención de conflictos en calle, los que están estacionados, los que están en circulación, y que podamos atender estos problemas.
Bien, pues Mario Silva, invitado a venir a la cabina de la Estación de las Noticias.
Ya presencial.
Ya presencial, para hablar un poco más amplio de la movilidad en Guadalajara. Por lo pronto, muchas gracias por la conversación.
Saludos.
Un abrazo.